Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Sistema de Admisión Escolar, Aprendizajes para una Implementación Gradual, organizado por el Centro de Políticas Públicas junto con el Centro de Justicia Educacional, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para nosotros como centros de la universidad es muy importante aportar desde la academia a la discusión de políticas públicas relevantes como la que hoy se va a discutir. Disculpamos también a Alejandra Arratia, que iba a participar como panelista, pero directora ejecutiva de Educación 2020, pero que lamentablemente no alcanzó a llegar porque estaba fuera de Chile. Y para dar inicio a este seminario, invitamos a pasar adelante a Alejandro Carrasco, director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas de Educación, CPUC, e investigador del Centro de Justicia Educacional, quien hará una presentación sobre los primeros resultados de la implementación del sistema de admisión escolar y sobre los desafíos para su escalamiento a nivel nacional, para luego dar paso al panel de comentarios. Alejandro.
Bueno, buenos días a todos, colegas, amigos, etcétera. Este es un trabajo conjunto con Nayre Honey y Juan de Dios Villarzún. Yo aquí hago de vocero. Y todos somos parte del equipo del Centro de Justicia Educacional. Me gustaría enfatizar que estos son primeros resultados, es decir, es muy importante tener en cuenta y todos saben acá que esto está en implementación y por lo tanto hay que ser responsable en el sentido de que hay un tiempo largo de maduración, etcétera, que requiere el sistema. Tengo media hora, ¿cierto? Esta es la estructura de la presentación. También excusa a los comentaristas que hice algunas correcciones a la presentación o mejoras. La primera parte sobre antecedentes del nuevo sistema de admisión, yo tengo la impresión que el público que está acá tiene conocimiento. Me voy a detener, pero no tanto. Luego resultados, que básicamente son en base a el análisis de la base de datos del sistema de admisión. Y luego, en tercer lugar, para explicar, profundizar, entender un poco más esos resultados, vamos a presentar un trabajo cualitativo que hicimos el año pasado, lo voy a explicar. Y en último lugar, las láminas más cortas respecto a los desafíos que nosotros encontramos a partir de estos resultados preliminares. Entonces, partamos por esto antecedente. Aquí todos tenemos distinta edad, pero esto puede ayudar a... Al menos a mí me gusta esta metáfora porque a los que son más jóvenes, antes el sistema de transporte público en Santiago era así. Creo que hay varios aquí que no alcanzaron a conocerlo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el sistema de transporte público antes en Chile era completamente descoordinado, desarticulado, digamos, habían distintos recorridos, no había coordinación entre ellos, fíjense, las micros eran de distintos colores, etcétera, etcétera. Había cierta ineficiencia en el transporte público, por eso a mí me gusta usar esto, esta lámina, porque ilustra la... el tipo de, nosotros decimos, micros. Entonces creo que es una buena manera de ilustrar cómo era el sistema de admisión en Chile. Debiese pensar que en Chile no teníamos un sistema. Nosotros teníamos, uno puede decir, de 12.000 establecimientos educacionales y teníamos tantos sistemas de admisión como establecimientos educacionales, es decir, no hay un sistema. Y ese sentido completa de descentralización. Ahora, ¿cómo vamos a jugar con esto de pre-SAE o antes del SAE y con SAE? La elección de escuela, si bien en Chile existía, la elección en sí misma no garantiza la libertad de elegir. Y eso es importante remarcarlo. La elección debe ser, en ese sentido, regulada o guiada, digo acá. ¿Por qué era injusto o no teníamos, en verdad, total libertad de elección? Uno puede decir que, y yo creo que esto sintetiza más o menos la investigación previa, lo que yo diría está en el diagnóstico que inspiró la ley de inclusión. Bueno, un poder de la oferta o barreras de entradas. En verdad los colegios tenían más poder que la demanda o la familia. La descoordinación o descentralización que mencionaba se refiere y dice ahí altos costos para la familia, en el sentido que las familias tenían que postular a distintos colegios en distintos tiempos, etcétera, etcétera. Fuentes de información informales, es decir, no estandarizadas, cuestión que corrige la plataforma. La alta autoselección dada esas barreras, autoselección de las familias, es decir, que se privaban de postular a cierto tipo de colegios. También, ya lo mencionaba, en verdad la voluntad o el poder estaba del lado de los colegios, etcétera. Y la investigación nos mostraba que teníamos las elecciones, si bien estaba más presente en los particulares subvencionados, era en todas las dependencias, no generaba calidad y tenía impacto en segregación. De algún modo violaba, por lo tanto, el principio de justicia educacional. Esta es la evolución de las regulaciones sobre las admisiones en Chile. Nosotros teníamos, con la firma del convenio de oportunidad del 2008, fue primera vez que se regula. El año 2009, con la LEGE, se introduce, pero fue letra muerta, ¿cierto? No se crea un sistema, simplemente se dice no se puede seleccionar. Que es distinto, digamos, que la ley haga una prohibición a establecer un sistema. Y luego lo que todos más o menos conocemos con la ley de de inclusión. Ahora, tampoco me voy a detener mucho aquí, porque tengo la impresión que esta audiencia conoce, espero no equivocarme, pero conoce el sistema. Esto a grandes rasgos, sus características, primero que un sistema centralizado, con plataforma única. Los colegios, dice la ley, deben aceptar a todos cuando hay excedentes de cupo, replica un sistema que existe en otras ciudades, etcétera. Usa un algoritmo, etcétera, y tienes una implementación gradual entre el 2016 y ahora el 2019, etcétera. Esta es como una imagen de esa implementación gradual y progresiva. La postergación hacia el 2019 de la región metropolitana fue aprobada recientemente. Yo diría que hubo como bastante apoyo transversal, académico, político, etcétera, para esa postergación. Es una decisión sabia y probando cómo funciona el sistema en las otras regiones, etcétera. Esta es una idea, una imagen para decir que esto no es una idea de Chile. Esto existe en otros países. La selección es tardía y en general existen sistemas centralizado, externo, etcétera, etcétera, y lo que se busca como objetivo de política pública, esto que está acá, ¿cierto? Ahora, esto yo creo que también es de público conocimiento. Esto es para comparar cómo fue el primer año de implementación con otras ciudades, pero la idea aquí es decir, Chile, la aplicación en las primeras cinco regiones fue relativamente exitoso, un 93% fue admitido en alguno de los establecimientos de su preferencia, y uno puede decir que eso fue, digamos, de cierto éxito en el sistema. La asignación por cercanía fue de esta magnitud, que es muy, muy breve, etcétera. No me voy a detener acá. Digamos, básicamente aquí la noticia es decir, el sistema está siendo eficiente en el sentido de cómo se espera o cómo funcionó en otros países. Ahora, es importante mencionar que estos resultados son, digamos, resultados, por decirlo así, como descriptivos y generales. Lo que nosotros tratamos de hacer ahora es tratar de, por ejemplo, este éxito que aparece aquí en que las personas fueron asignadas sus primeras preferencias, estudiar más en profundidad a qué colegios fueron asignados, tratar de comparar, ya voy a profundizar esto respecto a cómo era el sistema anterior, etcétera. Ahora, fortalecer el ejercicio de la elección de escuela tiene, por supuesto, beneficios individuales, tiene para cierto grupo social y también sistémico. Y uno debiese decir que estos son como los tres grandes objetivos que uno debiese evaluar en esta política pública. Fortalecer el ejercicio de la elección de escuela. Bueno, antes había barreras de entrada, ¿cierto? Y ahora las familias pueden hacerlo, tienen información, etcétera, etcétera. Y en ese sentido ese ejercicio, y hay que evaluar si las familias efectivamente están haciendo uso de ese derecho, cómo, etcétera. Luego la distribución de distintos subgrupos sociales, de ser asignado a escuela, y aquí hay una diferencia que es importante, las escuelas preferidas, pero también escuelas de calidad en el sentido amplio de la palabra. Porque no es lo mismo, ¿ah? Y aquí hay un debate, lo voy a mencionar. Y luego este propósito general de aumento de la integración o disminución de la segregación escolar. Nosotros sabemos, y aquí hay hartos investigadores que han estudiado este tema, la segregación escolar es principalmente producto de la segregación residencial. Una cuota de responsabilidad tienen estas barreras de entrada, es una porción y es una pregunta a evaluar cuánto el sistema de admisión va a poder hacer para reducir esto. Eso respecto a los antecedentes. Ahora, estos son los resultados que nosotros, mi punto 3, recuerden, es una profundización de resultados cualitativos. Aquí lo que hacemos es tratar de mirar de modo descriptivo, no causal o semicausal, porque todavía no tenemos datos para hacerlo, voy a profundizar en esto, es tratar de mirar cómo se asigna, el resultado de la asignación, cómo favorece a ciertos tipos de estudiantes. Aquí vamos a trabajar con prioritario y no prioritario, antes del SAE, y antes del SAE significa antes de que funcionara el sistema de admisión, y bajo el SAE, una vez que los estudiantes enfrentan, por decirlo así, o se enfrentan a esta experiencia que hay un nuevo sistema de admisión. No estamos comparando los mismos estudiantes, son estudiantes distintos, pero estamos viendo, bueno, ¿cuál es la experiencia de un estudiante al postular? Yo digo estudiante, pero obviamente aquí son las familias las que postulan, ¿cierto? Pero digamos, en términos genéricos decimos estudiante. Y en verdad son menores de edad que ellos no postulan, son las familias. Pero como en términos de ahorro de lenguaje decimos estudiante. Bueno, ¿cómo le va a un estudiante que le tocó un sistema escolar chileno sin sistema de admisión? Digamos, con estas micros que yo mostraba, o bajo el sistema de admisión. ¿Ya? Esa es básicamente la pregunta. Ahora, permítanme unos minutos. Nosotros, y olvidéis decirlo al principio, importante, en la lámina de inicio, abajo decía CONICET PIA, porque esta línea de investigación, donde trabajo con mis colegas Nair, Juan de Dios Yersun, Nair Honey, somos un equipo, está financiado por CONICET. ¿Y por qué lo digo? Porque es una línea de investigación que puede hacer muchas cosas, como las que quiero mencionar muy brevemente, y así como muchos colegas y parte de la comunidad académica también está haciendo muchas de estas cosas o va a hacer muchas de estas cosas, hay muchas preguntas que hacerle al sistema, colegas del CIAE, colegas de Alberto Hurtado, etcétera, de esta misma universidad están interesado y estoy seguro van a estudiar cuestiones como esta. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos un esquema de provisión mixta donde hay particulares subvencionados y municipales. Bueno, hay que analizar aquí cómo el ejercicio de las preferencias de los padres impacta, por ejemplo, la subida o bajada de matrícula de cada dependencia. Es una pregunta empírica. Y aquí nosotros tenemos un sistema que está en movimiento. El sector particular subvencionado heterogéneo, muy heterogéneo, estamos en plena implementación de la NEP, etcétera. Entonces ahí hay una pregunta, luego estas oportunidades para diversas minorías, como las que están ahí. Ustedes saben que también la ley de inclusión pone cierta gradualidad en la disminución en las escuelas, digamos, emblemáticas o de alta exigencia de sus posibilidades de seleccionar. Algo que está haciendo colegas del Alberto Hurtado, mirar, y que nosotros también queremos hacer a futuro, es mirar cuál es el efecto en las comunidades escolares de una teóricamente un sistema más integrado. Lo que sabemos, por ejemplo, es que las comunidades están preocupadas de tener herramientas, conocimiento de cómo manejar aulas y colegios más inclusivos. Otra cuestión más general, esto quizás para las comunidades de académicos estadísticos, bueno, el rendimiento de los criterios de priorización, los criterios de priorización que ni siquiera mencioné, lo dije al pasar, insisto, yo creo que esta comunidad, esta audiencia lo entiende, los conoce, pero esa fue una decisión del legislador. Nosotros podríamos tener otros criterios de priorización, y hay que ver cuál es su rendimiento, por ejemplo, cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen hermano en el sistema y cómo eso afecta las posibilidades de otro. Un sistema de elección de escuela completamente limpio, uno podría decir que es uno aquel donde no hay ningún criterio de priorización, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ser asignado independiente de alguno de tus atributos, como en este caso tener un hermano, etcétera. Por ejemplo, este mismo sistema funciona en Barcelona y no existen los criterios de priorización que tenemos en Chile, etcétera. O el papel de la geografía de oportunidades, muy importante, y lo voy a mencionar, respecto de la oferta territorial de colegio, los desplazamientos, la elección de escuela en Chile es universal, uno se puede desplazar libremente, ¿cierto? Puede postular en otros lugares, la elección de escuela tiene cierta regulación en esto. Entonces, en fin, aquí hay una serie de preguntas que la investigación se va a ir haciendo, tal como ocurrió con la ley CEP, en esto, yo diría, una vez que esté implementado todo el sistema del 2019-20, de los próximos 2-3 hasta, me imagino, el 2025, vamos a estar resolviendo estas preguntas. Y también tengo la impresión que la comunidad internacional también se va a interesar en el caso chileno. Ahora, otra pregunta, el impacto de la segregación. Esa es una gran pregunta. Yo creo que hay que ser cauteloso acá, no cargarle al sistema de admisión la posibilidad de reducirla, algo hará. Nosotros, esto no lo vamos a presentar, lo íbamos a presentar, pero en verdad no da el tiempo de presentarlo. Nosotros vamos a, 2 semanas más vamos a ir a Punta Arenas y vamos a hacer un seminario en la Universidad de Magallanes y vamos a presentar este estudio en Punta Arenas de la Universidad. La implementación progresiva, es decir, que hay en un mismo momento cursos que están siendo, que es pre-kinder, kinder primero, séptimo, etcétera, que está siendo sujeto al sistema de admisión, pero en paralelo tiene otros cursos que no permite hacer un análisis para entender el impacto que tiene el sistema de admisión. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos acá en la probabilidad de los grupos prioritarios de ir a colegios más o menos concentrados socioeconómicamente. Eso es un poco lo que estamos encontrando, pero vamos a esperar los datos de matrícula para ampliarlo a las 5 regiones. Se va a hacer algo que vamos a extender al caso Punta Arenas el próximo año y yo me imagino que varios lo van a hacer. Ahora, dicho todo esto, las láminas que vienen se concentran en este punto que también es una pregunta empírica al sistema. Todo esto es para decir, todo lo que está antes no lo vamos a mostrar aquí, podríamos y hay que hacerlo, lo estamos haciendo, nos vamos a concentrar en lo último. Y esto es impacto en oportunidades educacionales de prioritarios versus no prioritarios. Prioritarios es la categoría que está en la base de datos del sistema de admisión. ¿okay? Y que corresponde más o menos al 30-35% de los estudiantes. Ojo, no es necesariamente el lenguaje que usa la ley SEP, esta información que se ingresa a la plataforma, digamos, con cooperación intersectorial, y por lo tanto no confundir ahí con necesariamente, por supuesto hay una completa un completo overlapping, pero no es total, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿los estudiantes prioritarios ahora, con el nuevo sistema, tienen mayor oportunidad de ir a establecimientos escolares que, digamos, uno deseara que asistan y a los que antes no tenían posibilidad de asistir? Esa es más o menos la pregunta. Ahora, para mostrarle un poco la motivación de esta discusión, la elección de escuela siempre hay una, esta es una discusión que es filosófica, sociológica, económica, sí, un bien público, bien privado, es decir, nos interesa que haya elección, libre elección, porque eso va a contribuir a la sociedad, porque va a generar diversidad, por ejemplo, los inicios en Estados Unidos va a desguetizar, etcétera, etcétera, pero también nos interesa porque es un bien privado, porque las familias tienen derecho a, más o menos, decidir en qué proyecto educativo quieren educar a sus hijos. Entonces, aquí hay un juego entre un bien público y un bien privado. Yo creo que la elección de escuela combina ambos objetivos. Algunos quizás piensen que es solo un bien privado, nuestra posición es que combina ambos objetivos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esta lámina muestra, perdón que esté en inglés, esto es lo que ya mostré, esto es el resultado que salió en la prensa y que arrojaba el Ministerio de Educación, el 65% de la familia fue asignada a su primera preferencia en las 5 regiones. Ok, esto todos lo sabemos. Gracias a la base de datos que tiene el Ministerio, el sistema de admisión, podemos decir de que los estudiantes prioritarios en mayor proporción que los no prioritarios quedan en su primera preferencia. Y uno dice, bueno, aquí tenemos una buena noticia. Pero la pregunta que se abre y que muestra esta lámina es que si uno se fija, si uno desagrega, este es el nivel socioeconómico más alto, el nivel socioeconómico más alto en menor proporción queda en su primera preferencia. Y uno podría decir, ok, nos quedamos contentos o no nos quedamos contentos. ¿Qué significa esto? Y lo que nosotros encontramos mirando los datos es que la calidad de las escuelas en que son asignadas los niveles socioeconómicos más altos es mejor o de mayor calidad que la calidad de las escuelas en que fueron asignados los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces la pregunta, a propósito, si es un bien público o privado, ¿nos quedamos tranquilos? O sea, ¿no importa? Lo único que nos debe importar, algo así como que las familias de estratos socioeconómicos bajos quedaron en su primera preferencia, y en términos de política pública nos da lo mismo irrelevante la calidad de esa asignación. Esa es una pregunta. Algunos dirán, sí, es irrelevante. Aquí lo que manda es que es la preferencia de las familias. Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Y por eso esta pregunta de quién beneficia el SAE. Estoy muy mal de tiempo. Van 20 minutos y media hora. A ver, voy a... La pregunta que nos hacemos aquí básicamente es lo que yo ya mencioné. Los estudiantes prioritarios y no prioritarios, comparando ambos sistemas, ¿les va mejor o no respecto al tipo de colegio al que son asignados? Para eso nosotros lo que usamos, bueno, es la base de datos, y lo que usamos aquí son datos de matrícula para mirar a los estudiantes que sus colegios previo al sistema de admisión, y luego mirando la base del sistema de admisión, los colegios que fueron asignados con sistema de admisión. Usamos todas estas variables. Por ejemplo, me voy a detener, que es importante, usamos dos variables, sobre demanda, de si un colegio tiene más o no. Sobre demanda, una variable categórica, y también vemos el nivel, es decir, cuántos cupos o cuánta sobre demanda en términos de postulantes tiene, que son dos cuestiones distintas. Respecto a la selectividad, nosotros usamos las variables SIMSE, que existe en el cuestionario a padres, donde se les pregunta por algún método selectivo en la postulación. Y eso es para poder entender y poder decir si el colegio antes era o no selectivo. Eso es lo que tratamos de decir. Es decir, estamos mirando colegios que ahora no pueden seleccionar, ¿cierto? Por el sistema, los colegios no tienen ningún control. Pero podemos mirar el atributo de selectividad en el pasado de este colegio. Eso es lo que hacemos con esa variable. Rendimiento académico SIMSE lo hacemos usando las categorías de la Agencia de la Calidad, donde muestra, para poder tener un cierto control, cierto que no sea tan bruto, con resultados respecto de los pares en términos socioeconómicos, copago, nivel socioeconómico del colegio, que también viene del SIMSE, etcétera. Todo lo que voy a mostrar ahora son diferencias de media en la asignación de los subgrupos a tipos de escuela, y hay una regresión logística para hacer un argumento que queremos hacer, básicamente mirar la probabilidad de ser o no asignado a la primera preferencia. Es una variable dicotómica, que es lo que hace una regresión logística. Entonces, primera cuestión, este es el pasado. En el pasado nosotros aquí, este es el pasado, estos son como porcentaje columna, y nosotros decimos ya, ¿qué pasó, por ejemplo, en el pasado con escuelas que eran sobredemandadas? Esta es una salvedad, nosotros estamos imputando el nivel de selectividad, de prestigio del pasado, del presente al pasado. Esta es la única excepción, porque obviamente no teníamos información en el pasado, ¿cierto? Porque no había un sistema. Entonces, lo que vemos acá es que las familias no prioritarias en mayor proporción iban a colegios sobredemandados, selectividad académica en mayor proporción iban a colegios más selectivos, en mayor proporción iban a colegios, en menor proporción iban a colegios de menor calidad y en mayor proporción iban a colegios de mayor calidad. Copago, en mayor proporción los no prioritarios iban a colegios con copago. Grupo socioeconómico, bueno, esto es como bien obvio, ¿cierto? Pero en el grupo bajo iban en mayor proporción los prioritarios, etcétera. El ideal es que estas diferencias sean cero, ¿cierto? Ese es en el pasado. ¿Qué es lo que vemos en el presente? No se asusten, porque esta tabla es lo que le mandé a los comentaristas y ustedes no lo vieron, pero hicimos unos gráficos para que sea más simple. Pero me voy a detener solo en un punto. Aquí estamos comparando entonces los prioritarios y los no prioritarios. Esto es importante, que son estas diferencias entre el pasado y el presente, es decir, sin SAE y con SAE. Y por ejemplo, aquí en la selectividad académica vemos que si esta diferencia era de menos 11, en el sentido de que los no prioritarios iban a colegio más selectivo, ahora aumentó a menos 14. No es una muy buena noticia, pero esto es leve. Básicamente los prioritarios van casi es lo mismo, digamos, no retroceden, van muy poco a colegios, son asignados a colegios antes selectivo. Ahora, esto que está acá lo vamos a desagregar en varios gráficos para que sea más fácil leerlo. Entonces, y son cuatro características: prestigio, calidad, integración y selectividad. Prestigio, la sobredemanda o no en estos dos niveles, por eso hay dos gráficos. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos es, el azul siempre, todos estos gráficos son las familias no prioritarias, ¿ya? Y las rojas son las familias prioritarias, a la izquierda como era antes del SAE y a la derecha como es con el SAE. Y entonces lo que vemos aquí es que levemente aumenta la proporción de familias o estudiantes no prioritarios bajo el SAE que van a colegios sobredemandados. Aumenta muy levemente en el caso de los prioritarios. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno, ahora bajo SAE, las familias no prioritarias van un poco más a colegios más prestigiosos, de mayor reputación, que las familias prioritarias. Esto es selectividad, esto puede ser arbitrario, dijimos selectividad con todas estas variables, que es, si antes se seleccionaba, como ya mencioné, si iba a un colegio particular subvencionado, que más o menos sabíamos por la investigación previa que era más selectivo, o con copago, que era una barrera de entrada, ¿cierto?, fuerte. Y lo que vemos de nuevo acá es que los colegios, las familias no prioritarias, los azules, van un poquito en mayor proporción, eso ya lo expliqué, esto es lo mismo que expliqué en la tabla grande, lo mismo lo religioso, van más a colegios particulares subvencionados, y estoy hablando de los no prioritarios, van más a particulares subvencionados que los prioritarios, y con copago, los no prioritarios, esto... aquí se reduce un poco, no expresa bien esto, no sé, no está bien expresado, pero van en mayor proporción a colegios gratuitos y también es obvio porque la gratuidad fue grande. Esto es la calidad, esto en verdad la magnitud aquí está exagerada porque estamos hablando de muy poquitos puntos CIMSE, pero digamos aquí hay cierta estabilidad, no le creamos tanto a esta distancia, pero las familias no prioritarias en el PRESAE respecto del bajo SAE van a colegios que tienen un rendimiento menor respecto a los grupos comparables socioeconómicamente. O sea, y lo mismo pasa con los prioritarios. Respecto a integración, este es el grupo socioeconómico, digamos, de más alta desventaja, este es el mayor desventaja, y uno puede ver aquí que los prioritarios van en menor proporción al grupo 1 de mayor desventaja, al grupo 3 van en mayor proporción, los no prioritarios van en mayor proporción ahora bajo SAE al grupo socioeconómico más alto, etcétera. Entonces, síntesis. Esto es interpretación, nuestra primera interpretación, que hay ciertas ganancias sistémicas, quizás debes decir ciertas ganancias sistémicas en asignación a tipos de colegio entre estudiantes prioritarios y no prioritarios, pero, digamos, ciertas ganancias sistémicas porque nadie pierde, pero con una leve mayor ganancia a los grupos, debes decir ahí, no prioritarios, ¿ya? No prioritarios. Segundo, mejoras sistémicas. En estos cuatro aspectos, o sea, estas ganancias sistémicas son en estos cuatro aspectos que medimos con las variables que teníamos. Pero lo importante ahora es preguntarse uno, ¿por qué pasa esto? Si ahora las familias son libres, digamos, no está esta barrera de entrada, si los colegios no tienen poder, ¿por qué sucede de que los estudiantes no prioritarios como en masa van a colegios de mayor calidad según esas cuatro dimensiones? Entonces nosotros lo que nuestra hipótesis, lo que en general la literatura internacional menciona y por eso lo exploramos, es el rol que tiene el choice set o la lista de preferencia, aquí la traducción es compleja, la lista de preferencia o de opciones. ¿Cuál es el papel que tiene? Y eso es lo que exploramos ahora. Solo, ya dejamos de hablar de los estudiantes PRESAE, esto es solo con estudiantes del sistema de admisión, ojo, por eso es asterisco, porque obviamente no conocemos la jerarquía de las preferencias de los estudiantes que postularon PRESAE, porque no está en un sistema descentralizado, ¿cierto? No las conocemos. Entonces, ¿qué encontramos acá? Solo, esto es solo de las primeras preferencias. Primera preferencia que expresaron las familias al postular en la plataforma. Y lo que vemos, esos son porcentajes columna, si uno se fija es el nivel de sobredemanda, por ejemplo, aquí, en estos segundos, que es dicotómico, sí o no. En mayor proporción, los no prioritarios van a colegios más sobredemandados. En mayor proporción van, perdón. Ponen en su primera preferencia, esto nosotros lo hicimos mirando las preferencias de la familia, ponen en mayor proporción como primera preferencia a colegios. Y esto se repite en todas estas variables. Los no prioritarios, de mayor sobredemanda, particulares subvencionados, más selectivo, tanto académica como religiosamente, con copago, menor nivel socioeconómico. O sea, los prioritarios ponen en primera preferencia de mayor proporción colegios de bajo nivel socioeconómico, etcétera. Bueno, lo mismo en calidad. Alto, por ejemplo, en CIMSE, mayor proporción los no prioritarios van a estos colegios, etcétera. Esto incluido para todas las preferencias, exactamente lo mismo. Nosotros acá hacemos una regresión logística para entender cuál es el efecto del choice de la asignación de primera preferencia. Lo que encontramos es que todo desaparece el efecto si tú eres prioritario o no prioritario, y el choice te explica mucho, muchísimo, tu asignación a primera preferencia. Entonces, ¿Qué significa esto? Por ejemplo, es que, claro, lo que pasa aquí es que los colegios, las familias prioritarias postulan a colegios menos sobredemandados, y eso explica que queden en su primera preferencia. O sea, el choice set es fundamental, es decir, cómo las familias estructuran su set de preferencia. Esto ya es independiente del sistema de admisión, aquí está jugando la elección. Síntesis. Entonces, no perjudica a nadie, o uno podría decir de otro modo, esta política beneficia a todos, porque también beneficia a los prioritarios, perdón, a los no prioritarios, ¿ok? No es una política que beneficia solo a los estudiantes prioritarios, también a los no prioritarios. ¿Y por qué? Porque aquí estamos con elección. O sea, las familias están desplegando su recurso. Y por lo tanto, nosotros creemos que el choice, por lo que acabo de decir, tiene un rol fundamental. Ahora, la lista de preferencias de opciones, yo decía preferencias de opciones porque tiene una composición que es uno, el inglés funciona en ambas direcciones. O es una lista de opciones en el sentido de que depende de la oferta, y aquí puede haber un efecto fuertísimo en la oferta. En investigación previa que hicimos años anteriores con el sistema anterior, la oferta territorial de colegios tenía un efecto enorme en la composición del choice set. Y también la segunda fuente es cómo estructuran sus preferencias respecto, no sé, gusto, biografía, información, conocimiento, etcétera, etcétera. O sea, esta composición del choice tiene estas dos fuentes. También vamos a estudiar cuál de las dos tiene más peso. Sabemos que hay una heterogeneidad en la oferta en el territorio por cómo está estructurado nuestro sistema escolar, así que ese componente debe ser fuerte, pero también sabemos que la otra fuente, llamémoslo así, las preferencias culturales de las familias tienen un rol. Así que esa frase ahí, modular expectativa, en el sentido de que tenemos un sistema escolar que es estable en su diseño estructural. Tenemos un nuevo sistema de admisión, pero es estable su diseño estructural, y que el sistema requiere mucha maduración, que es un poco lo que vamos a mencionar más adelante. Por lo tanto, ¿qué es lo que, y esto que acabo de decir no es nuevo, esto es lo que toda la literatura comparada nos enseña respecto de sistemas escolares donde hay libertad de elección? Y por eso yo pongo esta frase con signo de exclamación: esto es a lo que el SAE se enfrenta. El sistema de admisión se enfrenta al hecho que las familias, al elegir, por ejemplo, tienen disparidad en sus capitales para componer su choice, tienen disparidad en acceso a la información, hay mucha autoselección por distintas razones, etcétera. Entonces, la política pública regulación, elección, admisión debe reducir el peso de estas barreras o fuentes de desigualdad que influyen en cómo se estructura el choice. Estoy pasadísimo el tiempo. ¿Cómo se elegía antes en Chile? Porque, por lo que acabo de decir, entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo están eligiendo las familias? ¿Cuáles son las prácticas? No la asignación, que es lo que acabamos de ver, sino cuáles son las prácticas de elección de las familias. Y eso lo vamos a estudiar cualitativamente. ¿Cómo elegían antes? Pre-SAE. Y esto es síntesis de toda la investigación empírica que tenemos en Chile, tanto cuantitativa como cualitativa. Rápidamente, un poco lo que acabo de decir: la asociación con el capital cultural o económico, que informa el conocimiento, informa, etcétera. Luego, las fuentes predominantemente cálidas o hot knowledge, es decir, información que tú obtienes de conversaciones, de familiares, etcétera, etcétera. Eso es lo que te ayuda, o de tus parientes, o tu biografía, eso es lo que ayuda a estructurar, así te informas. La decisión es un proceso largo, no es un evento acotado. En la familia de clase alta, la decisión de la elección de escuela comienza cuando, en el pololeo. A mí me gusta decir eso porque en el pololeo se empieza a discutir en qué colegio va a ir el hijo. Nosotros ahora lo tenemos acotado a 6 semanas, ¿cierto? En el sistema. Bueno, es un mal ejemplo porque en verdad la clase alta no está en el sistema de admisión. Pero es un proceso, no es un evento, y esto lo estudiamos en Chile. La familia va decidiendo conforme a muchas variables y toma tiempo, etcétera. La decisión la toma no solo la familia, ese parental choice es un error. Los abuelitos, el adulto que está a cargo, el hermano mayor también influye, etcétera. Y la oferta estructura el choice set, como acabo de decir. Entonces, Eso es lo que así se elegía en Chile. La conclusión, me adelanto, es que este patrón de las prácticas de elección de algún modo se mantiene. No es completamente reconfigurado por el sistema de elección. Eso es lo que vimos en el trabajo cualitativo. Este trabajo lo hicimos en las 5 regiones, justo en el momento en que, previo a que se abriera la plataforma el año pasado, y posterior a la... cuando las familias supieron la decisión o la asignación. Entonces hicimos 2 entrevistas a la misma familia en 2 momentos del tiempo. Eso fue lo que hicimos, y porque nos interesaba entender cómo miraban este proceso y después cómo les fue en el proceso. Eso es básicamente lo que hicimos. Bueno, eso es cómo seleccionamos la muestra, me lo voy a saltar. Este cuadro es un cuadro síntesis de todas las láminas que vienen, que me las voy a saltar, así que no se asusten, pero ¿cuáles son los 4 aprendizajes que nosotros sintetizamos de nuestro trabajo cualitativo, que son estos 4? Primero, que el sistema introduce una mayor equidad en la práctica de elegir escuela. Las familias reconocen de que hay más información, que no hay costos de búsqueda ahora en el sentido que puedo al mismo tiempo postular a distintos colegios, no tengo que ir de uno a uno, etcétera, en distintos momentos del tiempo, etcétera. Opera bajo criterios de equidad, no me piden papeles, etcétera, etcétera. En ese sentido hay una valoración de este sistema, muy positiva. Ahora, ciertos riesgos, potenciales riesgos de equidad por estas 2 brechas, la brecha digital en el manejo de la plataforma de, sobre todo, adultos mayores o familias de muy bajo nivel de escolaridad, o tecnológica, que eso es socioeconómico por tu capacidad de navegación. Entonces ustedes, no todos quizás han entrado a la plataforma, pero tú tienes que navegar mirando los colegios, abriendo la información, viendo la ubicación geográfica, etcétera, y eso requiere cierto kilowatt, se dice, o megabyte de internet. Entonces, tercer punto que es importante, nosotros detectamos, y por eso pusimos esta frase, un umbral de mejora en la experiencia de elección de familias. Es decir, es algo así como un tremendo Ferrari que se está usando como un Lada. Nadie tiene un Lada acá, ¿cierto? Es un tremendo Ferrari que se está usando como un Lada. Es decir, las familias, para poner una metáfora extrema, pero aquí hay una serie, el sistema tiene un diseño muy sofisticado que no se está usando bien. O sea, hay un umbral de mejora enorme. Y aquí, por eso es maravilloso que esté el jefe de admisión del sistema de admisión de Mineduc, porque hay una tarea enorme de Mineduc ahí. Ahora, ¿respecto de qué? Sobre las reglas de la admisión, sobre las listas de espera, sobre las visitas a la escuela. Aquí pasa algo bien peculiar. Las familias les gusta la plataforma web, pero les disgusta no poder ir a los colegios. Digamos, la educación parece que no es susceptible de total virtualización. Y aquí hay un malentendido, parece que hubo un malentendido, cierta demonización a los colegios. Los colegios no quieren que las familias se acerquen, y hay como una ruptura ahí. Entonces las familias cualitativamente decían, yo quiero ir al colegio, quiero ver los baños, quiero ver la infraestructura, una foto no me basta, ¿ok? ¿Y por qué un umbral de mejora? Porque la ley permite esto. La ley permite que los colegios hagan información, hagan feria, hagan etcétera. Pero entonces aquí hay algo que corregir. Y luego yo diría, muy importante, es muy indispensable comunicar los criterios de justicia que inspiran el diseño técnico del sistema. Porque las familias que quedaron en su primera preferencia creen que es por la suerte, por la providencia, gracias a Dios, por un pituto, y no entienden que un sistema diseñado para otorgarle a todos la misma probabilidad de quedar independiente de todo atributo. Entonces, esto es confianza sistémica. Cuando tú no crees eso, por ejemplo, puede afectar autoselección. Yo sé que esto es pituto, yo sé que esto es suerte, entonces no voy a postular a cierto colegio. Yo creo que mejorar la comprensión de que este es un sistema justo no es solo una plataforma web de, por ejemplo, modernización del Estado para mejorar los trámites. No es solo eso, es muy importante comunicar. Entonces, me voy a saltar esto, me hubiese encantado ir en detalle aquí estos puntos, lo iba a mostrar. Este es un solo ejemplo respecto de las listas de espera. Fíjense que los postulantes asignados su primera opción, que ya fueron asignados su primera opción, un 2.4 rechaza la asignación. Son 1000 en las 5 regiones, pero imaginen cuando escalemos esto a todo el país. Hay harta gente que no entiende que... O sea, nosotros no entendemos por qué, si fue asignado su primera opción, la rechaza. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Parece que no entiende las reglas del juego. O esto, familias que no fueron asignadas su primera preferencia, es decir, que iba a asignar la segunda, tercera o cuarta, es decir, podía postular a la lista de espera, y un casi 20% no lo hace, son 5.000 familias, no lo hace. O sea, no le saca jugo al sistema, ¿ok? Esos son ciertos ejemplos. Cierro con esto. Son hartas cosas. Yo básicamente quiero decir, uno, la elección no es un medio poderoso para mejorar la calidad. La calidad de la educación se mejora con dotando de recursos de todo tipo a todos los establecimientos escolares, mejorando el financiamiento, mejorando sobre todo la formación inicial y continua de los profesores, regulando quienes forman profesores. Así se mejora la calidad. O sea, confiar en la elección para mejorar la calidad, yo creo que es un error. Entonces, por eso modular expectativas. Ahora, uno tiene desafíos de largo plazo, como mejorar la calidad en general, mejorar el choice set de la familia, el choice set estructural, a lo que pueden postular, y es un trabajo a largo plazo. Ahora, desafíos para el SAE, sacarle el jugo al sistema. Nosotros creemos que hay que enriquecer esta lista de preferencias, y eso es mejorando la información. Estaba antes, lo repito acá, la información se usa, en el trabajo cualitativo nos dimos cuenta, hay que explorarlo más cuantitativamente, pero se usa la información web, que es muy rica y ahora estandarizada para todo, para refrendar y no para construir una decisión. ¿Se entiende? Entonces, no es que la información cambie tu decisión o te ayude a construirla, sino que refrenda lo que ya decidiste. Por lo tanto, la decisión es fortalecida, pero parece impermeable a esta plataforma, y hay un trabajo muy importante que hacer. Nosotros por eso hicimos esto, estos 10 consejos para sacarle el jugo al nuevo sistema de admisión escolar. Esto es para los padres, lo hicimos con el equipo del Centro de Justicia. Entonces, y esto es para la discusión, gran cambio en el modo de asignar escuela en Chile, sin embargo, el choice set tiene un rol muy importante. Como lo que está sucediendo, tenemos un umbral de crecimiento para fortalecer el impacto de la elección. Ahora, no hay que creer que la elección, y por eso esta palabra, es una varita mágica, o que el SAE es una varita mágica. Para nada, tiene un rol acotado que puede crecer, pero es acotado. Yo creo que hay que entenderlo así. Por eso, mejorar la alfabetización, el uso de la plataforma web o sacarle al jugo es muy importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, muy interesante. Sabemos que te quedaste corto, pero ya habrá otras instancias para seguir analizando todos estos resultados. Y invitamos ahora a pasar adelante a nuestros panelistas, Manuel Ureta, Daniel Rodríguez, Carolina Flores, y también a Nicolás Muñoz, subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas, quien moderará la discusión y que va a presentar como corresponde a nuestros panelistas. Así que, y Alejandro, también te invito a pasar adelante.
Bueno, agradecer nuevamente a quienes asistieron el interés en este tema, y a nuestros panelistas, que voy a presentar más en detalle, como decía Magdalena. Tenemos aquí presente a Manuel Ureta, ingeniero civil industrial de la Universidad de los Andes, diplomado de políticas públicas de la UC y máster en administración pública de la London School of Economics. Se ha desempeñado como asesor en la Agencia de la Calidad y en el Ministerio de Hacienda, y actualmente es el coordinador de la Unidad de Inclusión de Admisión Escolar del Ministerio de Educación, el responsable de implementar esta política. Como decía, máster en Políticas Públicas de la London School of Economics, también doctora en Políticas Públicas de la Universidad de Texas, Austin. Fue académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, investigadora del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, y jefa de la División de Estudios de la Agencia de la Calidad de la Educación. Actualmente decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Tenemos también con nosotros a Daniel Rodríguez, geógrafo de la Universidad Católica, diplomado en Políticas Públicas en Educación en la Universidad de Chile, máster en Investigación en Educación de la Universidad de Bristol, ha trabajado como asesor en la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio, y fue jefe del Departamento de Estudios Internacionales de la Agencia de la Calidad de la Educación. Actualmente es director ejecutivo de Acción Educativa. Y por supuesto tenemos también a Alejandro, profesor acá de la Universidad Católica y doctor en Educación. Quizás partir con una impresión general de los panelistas de lo de la política en sí. Obviamente comentar y quizás hacer algún énfasis en lo que Alejandro mostró, pero interesante conocer también las percepciones de cada uno de ustedes en sus distintos roles de lo que es esta política. Lo interesante también, y creo que el interés que despierta, que una política en desarrollo es una política, y como debieran ser la implementación de reformas estructurales como esta, que tiene cierta gradualidad y da precisamente el espacio para que uno pueda discutir, ir viendo cuáles son las dificultades, ¿cierto? Y ir mejorando la implementación en el camino. Eso como primera ronda. Después podemos entrar algunas preguntas más específicas que a cada uno de los panelistas, y esperamos, si nos da el tiempo, poder también abrir preguntas para el público que asistió hoy día. Partamos aquí con Carolina.
Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, yo quisiera agradecer la invitación. Siempre es lindo volver a la casa después de tanto tiempo. Este es un tema muy contingente, muy relevante, y yo quisiera hacer una reflexión en el contexto de que la política pública ha avanzado desde un sistema donde la calidad de la educación estaba centrada básicamente en el control de usuarios y en la elección de los padres, hacia un sistema que con más fortaleza ha apuntalado lo que llamamos accountability, ¿no es cierto?, a responsabilizar a los establecimientos por la mejora de la calidad, pero ¿dónde subsisten estos elementos del control de usuarios? Y que básicamente la investigación que presenta Alejandro lo deja tan claramente establecido, ¿verdad? Esta es la reflexión que quiero hacer. Quisiera pasar, tengo hartos temas que decir y sin PPT, así que espero hacer sentido lo que quiero decir, pero pasar básicamente por tres puntos. Primero, decir que esto, como establece la política, tiene varios objetivos. Hay dos objetivos centrales que creo que podemos hacernos cargo en el día de hoy de discutir. Primero es el de mejorar las oportunidades educativas para los grupos más vulnerables, para las minorías. Y el segundo es el tema de la integración, ¿verdad?, de la disminución de la segregación escolar. Un tercer punto que quisiera topar y que voy a pasar en lo que voy a decir es cómo conversan las políticas. Nosotros hacemos política pública a veces de manera bastante parcelada. Tenemos esta política que tiene otros objetivos y tenemos otra política que tiene otros objetivos, pero que necesariamente conversan, y muchas veces nosotros fallamos en la implementación, hacerlas conversar. Estas tres cosas que quisiera dejar claras. Respecto a lo primero, mejorar las oportunidades de elección de los grupos vulnerables, esta investigación, que si bien es preliminar, que si bien tiene datos de regiones donde la complejidad de la oferta educativa es menor que en la región metropolitana, y probablemente cuando veamos la implementación en la región metropolitana, yo tiendo a aventurar que esto va a ser mucho más fuerte, estos resultados que presenta ahora Alejandro, nos dice que no es así, ¿verdad? Si uno pudiera hacer un gran resumen, las oportunidades de los grupos más vulnerables no están mejorando en lo sustantivo, ¿ya? Y esto básicamente, ¿por qué? Porque la constitución de los sets de elección, los colegios que cada padre prefiere, se ha mantenido básicamente inalterado. Y aquí yo quisiera hacer referencia a dos temas. Primero, ¿por qué esto es así? ¿Ya? Uno es porque estamos en un sistema de calidad constante. ¿Ya? Tenemos una ley de aseguramiento de la calidad de la educación, la ley 20.529, que está en régimen desde 2016 y que antes de 2016 ya llevaba 3 años en marcha blanca, donde a los establecimientos básicamente se les hace responsable por la calidad de la educación que ellos perciben, ¿no es cierto? Ya tenemos 2 categorías de desempeño para los establecimientos de básica, viene una tercera en el 2018, y tenemos establecimientos que constantemente están en categoría de desempeño insuficiente. Y si nosotros, que son los colegios que están en riesgo de cierre, ¿verdad? Si nosotros observamos esos datos, vemos que los colegios que van saliendo de la categoría de desempeño insuficiente, en general, no es porque tengan un proceso de mejora sostenida de la calidad de la educación que ellos proponen. ¿Cuál es el desafío entonces? 2. 1, discutir sobre la calidad de la educación. ¿Qué es calidad de la educación? Por ahora estamos bastante centrados en los resultados de las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Si bien hemos avanzado los otros indicadores de calidad a poder ampliar la mirada de la calidad de la educación, esto está en un gran porcentaje mediado por lo que son los resultados de las pruebas estandarizadas. Y las pruebas estandarizadas, si nosotros vemos los resultados, se han mantenido estables durante la última década, ¿verdad? Entonces, no mejoramos en lo que le cobramos a los colegios. No existen procesos de mejora sostenida. Complejicemos la discusión sobre lo que es calidad. ¿Por qué? Y no solo porque la calidad es compleja en un mundo cambiante y en un mundo complejo, sino porque los padres no miran solo el censo, miran muchas otras cosas. Y es como decía Alejandro, la investigación lo dice, ¿verdad? Esto es que en inglés se dice hot versus hot knowledge, en español es información o conocimiento caliente. Los padres ven muchas otras cosas. Los padres somos seres humanos, nosotros tendemos a disminuir la disonancia cognitiva para elegir lo que queremos elegir, básicamente. Y eso se ve en el set de elección de la familia. Complejicemos la discusión, complejicemos la medición. Nosotros medimos los otros indicadores de calidad con opiniones. Porque es lo que podemos hacer en el contexto de la ley actual. Tenemos que medírselo a todos los colegios, nos da la plata para ir a observar los otros indicadores de calidad. Tenemos que medirlo con opiniones y todos sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Y qué pasa? Nuestros indicadores no cambian, son todos estables, no discriminan, y porque no discriminan, pesan incluso menos de lo que pesan en la ley actual. Complejicemos la discusión de la calidad de la educación. Segundo, instalemos procesos de mejora en los colegios, de verdad. O sea, y eso la Agencia de Calidad de la Educación lo ha hecho de manera constante, tratar de instalar procesos efectivos de mejora. Mejorar significa mejorar el SIMSE, pero también significa mejorar muchas otras cosas del colegio, mejorar todos los otros elementos constitutivos de la calidad de la educación. Y aquí yo me pongo el sombrero. ¿Qué necesitamos para mejorar la calidad? Necesitamos mejorar la formación docente, necesitamos mejores profesores, profesores que sean reflexivos de su actividad. Fomentar la educación formativa, la evaluación formativa, la reflexividad respecto a las propias prácticas para poder mejorar la pedagogía en el aula es algo fundamental. Probablemente no lo estamos haciendo también en la formación inicial docente ni en la formación continua. Segundo, también pongo el sombrero, mejorar el liderazgo escolar. Necesitamos líderes que lideren los procesos de mejora. Si no existen procesos de mejora liderados por buenos directores, que estén enfocados en los procesos de mejora, que tengan metas claras y que tengan una ruta establecida para llegar a esa meta, difícilmente vamos a establecer procesos de mejora. En un sistema de calidad constante, un sistema de admisión va a ser un sistema de suma cero. Unos van a mejorar y otros necesariamente van a empeorar. Uno. Punto dos es la información. ¿Ya? Y en un sistema, y aquí el punto que yo quiero hacer es el siguiente, la información en un sistema de elección, de libre elección de escuelas es el piso, ¿ya? Es el piso. Tenemos que tener un buen sistema de información porque es un sistema de libre elección de escuelas, ¿ya? Distintos gobiernos le han puesto distinto énfasis a la información. Pero más allá del énfasis que le queramos dar, es un piso. La Agencia de Calidad ha avanzado y yo creo que, yo estoy segura que la agencia tiene sus indicadores de cómo ha mejorado en información, no solo en la cantidad, sino que en la pertinencia de la información que se entrega. Pero, y aquí viene el... no es la panacea. La información no es la panacea, ¿ya? Más información no significa mejores sets de elección, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los sets de elección se constituyen en base a una serie de barreras que tienen que van más allá de la información relevante. Es verdad, y lo que decía Alejandro al principio, más información significa abrir las barreras de elección. Pero aquí nos podemos abrir la pregunta, y una pregunta de investigación que deberíamos responder, es si efectivamente la autoselección que observamos en la selección de establecimiento tiene solo que ver con las barreras de entrada, ¿ya? ¿Tiene solo que ver con la información o solo que ver con los sistemas de admisión? Probablemente la autoselección va mucho más allá, y es lo que mencionaba la literatura al final, Alejandro. Ya. Y, punto importante, ¿cómo conversan nuestras leyes? ¿Ya? Y esto yo creo que es un punto súper relevante. Tenemos el sistema de admisión que confía en la manera en que los padres van a elegir colegio, van a establecer su set de elección y que nosotros les vamos a dar su primera elección y eso mejoraría tanto las oportunidades como la calidad de la educación por un sistema de control del usuario. Sin embargo, ¿cómo estamos tratando de mejorar los sets de elección a través de más información? ¿Ya? Por ejemplo, dándole la categoría de desempeño al padre. El padre sabe cuál es la categoría de desempeño del colegio. Sin embargo, un padre que no entiende, que no conoce la ley, no tiene por qué conocer la ley 20.529, te aseguro que la mayoría de los padres no la conoce, puede postular perfectamente un establecimiento en riesgo de cierre o un establecimiento en categoría insuficiente. Entonces, ¿cómo hacemos conversar estas dos leyes? ¿Dónde tenemos establecimiento en riesgo de cierre y dónde los padres perfectamente pueden postular a ella y dónde el sistema confía en que el padre va a entender que un establecimiento insuficiente no es un establecimiento que se va a hacer de la mejor elección en el choice? ¿Ya? y una tercera ley, la ley de financiamiento. Ya, entonces sí decidimos. Entonces, saquemos los establecimientos insuficientes del set de elección. Los padres no pueden postular, que básicamente es como el cierre anticipado del establecimiento insuficiente. ¿Y qué hacemos con los financiamientos de esos establecimientos? La ley de financiamiento pone un vínculo entre la cantidad de alumnos y la cantidad de financiamiento. Le quitamos alumnos, le quitamos financiamiento. También es un tema a resolver, ¿verdad? Tenemos que hacer que nuestras leyes conversen. Punto dos. Entonces, hablé primero de mejorar las oportunidades. Segundo punto que quiero tocar es el tema de la integración, que Alejandro no tocó y que me alegro mucho que lo vayan a tocar en la próxima. Yo creo que este es un tema absolutamente relevante para esta política y que está en el espíritu de la ley de inclusión. Y aquí yo quería hacer un punto bien simple. En un país tan inequitativo como el nuestro, aquí tenemos a Juan Pablo Valenzuela y a Ernesto Treviño, que fueron los que instalaron el tema de la segregación escolar y de la gran segregación escolar que existe en este país desde los años, desde hace décadas, ¿verdad?, basado en las diferencias socioeconómicas de los estudiantes. En países tan inequitativos como el nuestro, donde las diferencias entre los grupos altos y los grupos bajos es tan evidente, y en países con segregación residencial y con estructuras tan complejas en términos de segregación de los establecimientos educacionales, el discurso ha sido a generemos integración vía vínculos entre grupos muy distantes, ¿ya? Ese ha sido el discurso, y eso es lo que nos ha llevado a los académicos. Yo investigué mucho tiempo este tema, y eso es lo que nos ha llevado a los académicos. Cuando vemos los datos, esto es prácticamente imposible. Lograr integración en ofertas educativas, si estuvieras tan segregada, es prácticamente imposible juntar grupos demasiado separados, demasiado diferentes. ¿Y cuál es el problema de eso en la práctica? Es que a nosotros los investigadores, y también a la formación docente y a la institucionalidad en general, nos ha hecho obviar la heterogeneidad existente. Nosotros tenemos aulas heterogéneas actualmente, y la heterogeneidad existente la hemos pasado por alto. Si nosotros le preguntamos a los docentes cuál es su principal desafío ahora, es gestionar la diversidad en el aula. Y la heterogeneidad tiene muchas caras, no es solo socioeconómica. Tenemos diversidad de género, tenemos diversidad de migrantes, tenemos estilos de aprendizaje que son distintos. Y nuestros docentes no están siendo capaces de llevar al aula una manera efectiva de gestionar la diversidad, de lograr que todos los alumnos aprendan, ¿ya? Nosotros en la formación inicial docente y los estándares de formación inicial docente que van a salir, esperamos, durante este año o el próximo, que van a ser obligatorios, nos van a, probablemente, y no sabemos, pero probablemente nos van a obligar a avanzar hacia allá, a lograr que nuestros profesores estén formados para la inclusión. Entonces, ok, este es un sistema que busca integrar, pero no nos podemos olvidar de la heterogeneidad que ya existe y tenemos que hacernos cargo de ella. Eso, hablé mucho. Muchas gracias.
Gracias, Carolina. Vamos a ir ahondando después en algunos de estos temas. Solo por curiosidad, bueno, esto es una política que interesa a académicos, investigadores, aquí en la universidad tenemos además la facultad de docencia, pero quienes la implementan son los establecimientos y las familias. Yo sé que hay presente acá personas de establecimientos educacionales, si pudieran levantar la mano solo para conocer la audiencia que trabaja, directores, profesores, sostenedores. Y también por curiosidad, ¿algún padre y apoderado interesado aquí en la audiencia en esto? Bueno, doble militancia. Eso era solo por curiosidad. Quizá ahora pasar a Manuel, que nos cuente la experiencia desde el Ministerio, desde lo que ha sido la implementación, y también lo mismo anteriormente, lo énfasis que tú consideres respecto a lo que presentó Alejandro o en particular de esta política.
Hola a todos. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a Alejandro, a Nicolás, a la universidad. Y son tres temas los que a mí me gustaría contar en la conferencia. Más que nada, ¿cómo va el proceso de admisión que hoy en día está abierto? Cierra el 1 de octubre, el próximo lunes. Contarles cómo ha sido la experiencia de la instalación en 15 regiones del país, todas las regiones menos la metropolitana. Luego, ¿cómo se ve la implementación de la metropolitana para el próximo año? Que es lo que estamos abordando para atajar un tercio de los establecimientos que participan en el proceso de admisión. Y luego, los siguientes pasos en la política pública, que es un poco recoger lo que comenta Alejandro en su presentación, y es que hay muchos puntos que a nosotros nos hace bastante sentido. De hecho, estamos enviando una encuesta a las familias que postulan para recoger parte de esta información, y ciertos ámbitos convergen en lo que hemos recién visto. Así que voy a partir por el punto uno de cómo va el proceso hoy en día. El proceso comenzó el 30 de agosto para 5 regiones, y que son las regiones que ya han vivido el proceso. El 6 de septiembre comenzó para todas las regiones nuevas. Las regiones que ya han vivido el proceso son todos los niveles educativos, y las regiones nuevas son solamente 5: pre-kinder, kinder, primero básico, séptimo básico y primero medio. Pero esos 5 niveles concentran casi el 80% de los movimientos. Entonces, las regiones ya casi que entran en régimen en su primer año de implementación. Este año tenemos 6.424 establecimientos participando, y estimamos, porque son no una cifra exacta, 296.000 postulaciones. A la fecha ya llevamos casi un 80% de las postulaciones ya recibidas. Y estimamos que más o menos en la primera etapa, que es esta actualmente, vamos a recibir el 95% de las postulaciones, y el otro 5% de las postulaciones llegarían potencialmente en la etapa complementaria, que es en diciembre, que entre el 3 y el 7 de diciembre. Y con eso esperamos más o menos un universo de 290.000 postulaciones, 295.000 postulaciones, lo que no es menor. Bueno, también señalar que el proceso ha ido muy bien. Me refiero, el número de postulaciones que llevamos hoy día es exactamente similar a que se llevaba a la misma fecha el año pasado. Y ha sido una instalación, a mi parecer, bastante exitosa. Ahí les voy a compartir también cuáles son las apreciaciones de la familia, sobre todo cómo se comunica con la plataforma de la plataforma de postulación. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Son hartas cosas que hemos ido implementando en este año. Primero, una nueva plataforma de postulación. Tuvimos que generar desde cero una plataforma mucho más robusta que soportara el volumen de postulaciones que se reciben este año y para el próximo año. El año pasado fueron solo 80.000 y el próximo año apuntamos a 530.000. Entonces hay un tema ahí de hardware y software que tiene que ser robustecido. Y en esa línea también hemos hecho también todo un apoyo de usabilidad, que la plataforma sea una herramienta simple para la familia. Antes del lanzamiento generamos 3 instancias para poder comprender si los papás entendían o no la plataforma y qué información se le estaba entregando. Sabemos que hay bastante por mejorar, sobre todo lo más conceptual, lo más profundo, sobre todo de la reforma, pero la plataforma en sí misma, los papás entienden y los pasos son bastante simples, que eso para nosotros es clave. También hemos ido tratando de aumentar al máximo la información a las familias para su toma de decisiones, y por ejemplo, de lo que comentaban, cuáles son los derechos. Nosotros hemos generado, por ejemplo, un video de a los papás de cuáles son sus derechos con el proceso de admisión, porque uno cuando recorre las regiones de repente va más confundido, que por ejemplo, no saben si es secreto o no la postulación. Algunos tienden a pensar de que los establecimientos saben si están o no postulando, y eso al fin y al cabo puede sesgar las postulaciones de la familia. También hemos hecho videos tutoriales para los establecimientos. Los establecimientos son un actor clave dentro del proceso. De hecho, ellos son los que suben la información a la plataforma, que nosotros la mostramos a través de una vitrina. Cada establecimiento tiene una vitrina de información, pero son los establecimientos los que la suben a los sistemas informáticos del Ministerio. Entonces hay todo un trabajo de capacitación a estos 6.400 establecimientos, y cada establecimiento también tiene un encargado de admisión, que es la persona que conoce todo el sistema informático y también es la persona que conoce los atributos del proceso de admisión y es capaz de orientar a las familias. Por ejemplo, hoy día tenemos 3.200 puntos de postulación que son apoyos para familias que no tienen, por ejemplo, internet, y todos esos puntos que son establecimientos tienen un encargado de admisión, y si una familia que no tiene internet se acerca, es capaz de orientarla.
Se apagó mi
empleo. Luego, también, ¿qué hemos hecho? Hemos automatizado el sistema. Hay muchos casos borde. Hay cosas que parecen simples, pero son mucho más complejas. Y hemos generado sistemas también para poder automatizar, por ejemplo, la postulación de niños migrantes sin RUT. Porque nosotros trabajamos, por ejemplo, con la base de datos del registro civil. Entonces, ¿cómo este año hemos diseñado un sistema que sea capaz de ingresar de manera automática y directa a los sistemas de nuestras bases de datos 2.800 postulaciones de entre apoderados inmigrantes y niños migrantes? Eso ha sido también un paso muy importante, y vamos recogiendo todos estos procesos para poder implementarlo en la región metropolitana, que el gran desafío es el volumen. Y también activamos también un proyecto bien bonito con Sename. todos los tutores de los hogares de Sename tenían que ir a la oficina de ayuda Mineduca a postular. Y lo que hicimos fue, a través de un convenio con Sename, tener las bases de datos directas, y a través del sistema ya están como apoderados para postular a los niños, y son más o menos 5.000 niños, lo que ha sido también un buen trabajo, creo yo. Y bueno, en relación a los desafíos de implementar a la región metropolitana, de escalar de 296.000 postulaciones esperadas a 534.000, que estimamos. Eso es casi un 80% más. Entonces, tenemos que prepararnos bastante para el próximo año, y este año ha sido un gran aprendizaje, porque esto es una operación mayor, al fin y al cabo. Entonces, todo un trabajo logístico desde la Seremi, las 7 departamentos provinciales, las 52 comunas y 1.770 establecimientos que van a participar. Y bueno, ¿qué tenemos? Mayor experiencia, ya abordamos 15 regiones del país, sistema robusto, ya tenemos una plataforma que es capaz de aguantar ese nivel de postulaciones, que es algo no trivial, que algunas veces se puede pensar que tener un sistema que aguante 530.000 postulaciones, que el 40% postula el primer día, es algo simple, no, es un trabajo titánico, y ahí yo creo que el trabajo de tecnología que ha hecho el Ministerio ha sido gigante. Y bueno, tenemos mayor información que hemos ido rescatando del proceso, por ejemplo esta encuesta, que enviamos directamente a las familias después de postular, nos envían su apreciación. Hoy día tenemos 21.000 respuestas, lo que nos da una orientación gigante, y ahí Alejandro también nos pudo colaborar en el diseño, y también el apoyo de la academia. Y Alejandro, y bueno, del Centro de Estudios también del Ministerio de Educación, de cómo obtener cuáles son las dimensiones claves de mejora, lo que como hoy comentabas, que las familias realmente usen esta herramienta para poder mejorar su toma de decisión. Porque muchos vienen ya con la decisión preestablecida, y eso lo voy a contar ahora con los datos de la encuesta, y no modificamos tanto eso, porque también esta reforma es un cambio cultural gigante de cómo las familias postulaban. Las familias ya antes de la reforma probablemente ya tenían una idea de cuáles son los establecimientos que querían para sus hijos, y no había una herramienta que fuera centralizada y simple, que le mostrara toda la información posible de un establecimiento y cuáles son los establecimientos, por ejemplo, que están cerca de su casa, que antes no visibilizaba, y poder conocerlo. Ahora existe hasta un mapa que puede orientar a la familia de cuáles son esos establecimientos. Y bueno, los siguientes pasos en políticas, que es el punto 3, voy a tratar de hacerlo rápido para no quitarle mucho tiempo. Y bueno, para nosotros como Ministerio la prioridad es instalar bien el sistema, que operacionalmente quede bien instalado. Este año tuvimos una muy buena experiencia, el próximo año viene la metropolitana con 5 niveles, y el año 2020 ya estaríamos totalmente en régimen. Entonces el foco de nosotros es que esto quede bien solidificado y bien instalado desde nivel operativo, logístico, sistémico, y también la información que vamos a ir entregando a las familias para poder mejorar su toma de decisiones. Bueno, recoger los comentarios de Alejandro, la Academia y las Familias, con la encuesta, con la intención de generar un mapa, como un roadmap, hacia dónde debemos ir como comunidad técnica del Ministerio para perfeccionarnos y ser un agente que ayude a las familias en tomar una mejor decisión y, consecuentemente, también aportar en poder mejorar la calidad de la educación. Nosotros somos una pieza, y como comentaba Carolina, somos solamente, y tú, Alejandro, somos solamente una pieza más de todo un sistema que es gigante, y cómo nos articulamos con la agencia, con la superintendencia, con la ley SAC, es también un punto clave. Sobre todo el tema de lo que comentaban de cómo la categoría de desempeño papá la interpreta. Nosotros hoy en día entregamos esa información, tenemos una vitrina especial para la agencia, pero claramente tenemos que trabajar en conjunto con la agencia en cómo perfeccionamos esa vitrina para que realmente pueda orientar de la mejor manera posible a las familias. Y bueno, sobre lo que específicamente ha señalado Alejandro en su presentación, bueno, hacer una política nueva que aún no está en régimen, todavía estamos en proceso de maduración, lo tenemos clarísimo, y nuestra intención es mejorar la comprensión por parte de las familias, sobre todo para que entiendan las reglas, las listas de esperas que comentaban. La lista de esperas, por ejemplo, este año, ahí está una de las creadoras, este año cambió, la simplificamos. En 3 simples pasos, los papás, cuando les enviamos los resultados en noviembre, pueden aceptar su asignación, a rechazarla e ir a la etapa complementaria en diciembre, o aceptar una lista de espera. ¿Y la lista de espera qué es lo que hace? Si la familia es capaz de que se mueva la una preferencia mayor a la que quedó asignado y puede entrar, queda en ese establecimiento, pero si no se mueve, queda en el asignado y no pasa a la etapa complementaria, simplificando el proceso. ¿Qué cosa?
Perdón, porque se le da.
No pierdes nada, exactamente. Opino igual. Te puede entregar una mejor opción o la opción que ya quedaste si quedaste conforme con ella. Bueno, eso por un lado. Y bueno, tú comentaste también en la presentación de que hay una creencia de la selección por razones exógenas. El miedo también a la palabra tómbola, que está muy instalada, y una creencia que el sistema no identifica las preferencias. A mí me tocó viajar harto y claro, hay en las familias instalado eso, y parte del desafío nuestro como ministerio y como instalación de política pública, porque es una política pública súper nueva, muy diferente a lo que era antes, es cómo vamos orientando a la familia de cuáles son sus derechos y cómo también funciona este sistema y cuáles son sus atributos. Yo creo que eso para nosotros es el desafío mayor hoy en día. Y quiero contar también un poco como sobre la encuesta que estamos realizando. Son preliminares, así que es más o menos como son indicadores de cómo más o menos va el proceso. La familia, el 80%, mira, hay cosas bien positivas. La información más valiosa que ha recogido la familia, de la información que nosotros entregamos a la vitrina del establecimiento, es el proyecto educativo. El 80% de la familia ha dicho que el proyecto educativo es algo que sí le importa mucho. Y eso para nosotros es algo muy positivo, es decir, lo que el establecimiento quiere entregarle a la familia es algo relevante para su toma de decisión. El 91% de la familia buscó información en la plataforma para poder tomar una mejor decisión. El 85% de la familia encontró simple en la plataforma, lo que para nosotros creemos que es algo muy positivo. Y 84% de los apoderados consideró que la información en la plataforma es más útil que la de los amigos. Que eso para mí, lo que tú comentabas, me parece bastante relevante. Es decir, sí está, yo creo que sí está dando un valor, sobre todo en ese indicador. Pero sí, claramente, hay cosas que mejorar. Más del 60% de las familias tiene ya decidido antes su lista, su preferencia. Y un 23% más o menos indica que tenía una idea más o menos de cuál iba a ser su set list. Entonces, claramente hay un desafío mayor en cómo ir enseñándole a la familia de alguna u otra manera a poder buscar información o nosotros también entregar información que sea relevante para esta toma de decisión. Es decir, entender mejor cuáles son las preferencias de la familia y poder hacer el cruce con la oferta de establecimientos que están hoy en día en el sistema educativo. Así que eso en grandes rasgos.
Muchas gracias, Manuel. Ahora darle el espacio a Daniel. Sabemos que desde Acción Educar también han estado haciendo seguimiento a esta política y han estado mirando lo que ha sido la implementación. Así que...
Gracias. Bueno, primero agradecer a Alejandro del Centro de Justicia Educacional, al CEPE, por la invitación para poder comentar. Yo quisiera partir, es poco lo que académicamente puedo agregar a esta discusión. Agradezco por participar. Creo que mi aporte puede ser más desde una perspectiva política. No hemos hablado en esta instancia del contexto político en que se generó esta digamos, política pública. Y la primera disonancia cognitiva, como dijo Carolina, tiene que ver con el objetivo de esta política y lo que Alejandro y sus colegas tratan de evaluar. El objetivo declarado, más o menos explícitamente, de la ley de inclusión era el desmantelamiento completo de la lógica detrás del sistema que tenemos. Efectivamente, si eso no se decía de alguna manera, se dijo más a través de los exabruptos del ministro que a través de algún tipo de política oficial, pero se iba entendiendo, sobre todo si uno miraba los debates legislativos, eso yo lo seguí muy de cerca, que el objetivo nunca fue crear una plataforma coordinada de postulación. El objetivo era desmantelar un sistema y su lógica. Y por lo tanto, cuando evaluamos desde ese punto de vista una política tan tremendamente compleja, revolucionaria y potente como esta, contra ese objetivo siempre nos vamos a quedar cortos. Estemos o no de acuerdo con ese objetivo primero, el desmantelamiento. Obviamente no se desmantela un sistema que viene funcionando hace mucho tiempo mediante una serie de herramientas y mucho menos al primero o segundo año de su operación. Entonces yo, a pesar de que puede que no parezca, yo quisiera ser optimista respecto a los resultados que esto está mostrando y a no considerar la continuidad de los patrones de elección de los padres necesariamente como algo que demuestra o la ineficiencia del sistema o un problema, trataría de quizás permitirnos otra hipótesis de trabajo que podría ser, quizás las elecciones anteriores no estaban tan mediadas o atravesadas por los demonios que se le encargaban al sistema educacional pre-SAE, podríamos decir, o pre-ley de inclusión, la exclusión, la marginación, sistemas de selección brutales, discriminatorios. Al parecer ese proceso o esos elementos, que sí, obviamente existían, no estoy diciendo que no existieran, eran más marginales de lo que creíamos. Y el sistema en su gran parte, a pesar de tener un cambio revolucionario en su operación, no se modificó, quizás no se modificó porque la hipótesis original que teníamos de que esto era prácticamente un sistema de clasificación social no era tal, o no era tal por las razones que creíamos, no era tal por el sistema mismo, sino por las mismas personas. Y entonces, en ese sentido, creo que hay que poner ese contexto político en esa discusión. También creo que es muy interesante la comparación con el Transantiago. Hay una comparación muy positiva, que es que el Transantiago, que esto no le pasó lo que le pasó al Transantiago. No estuvo, digamos, la mitad de la ciudad durante 2 años en total descalabro. Aquí ha funcionado bien. Entonces eso es una comparación positiva en relación al Transantiago. Y en ese sentido no creo que es peligrosa la imagen, pero es positiva para el SAE porque ha funcionado mejor. Y también pero hay una comparación con el Transantiago que me parece más interesante, que es cómo el Transantiago se ha ido pareciendo cada vez más a lo que había antes. En términos, sigue siendo centralizado, sigue siendo planificado, pero los recorridos, todo, no, los que se acuerdan que antes habían troncales y conectores y hay unas micro blancas. Las micro blancas ya no están. No sé si alguien se acuerda de las blancas, que eran los troncales, no existen. El sistema se fue adaptando bastante a lo que había antes y hoy día tenemos bastantes micros de colores, muy parecidas a las micros de colores que habían antes de las micros amarillas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Hay un prejuicio bastante fuerte de que un sistema basado en libre elección no es un sistema o no es robusto. Es un sistema, y es robusto. Lo que pasa es que no está controlado por el SAR. Está controlado por la suma de decisiones individuales, que por supuesto resulta parecer, uno podría interpretar de la evidencia que vimos acá, mucho más robusto y mucho más sólido, no necesariamente malo, que lo que estoy tratando de instalar. Entonces, las herramientas se me quedan cortas. Creo que no hay sistema, entonces creo que si instalo un sistema, voy a poder modelarlo. Falso. Que no haya coordinación centralizada no significa que no haya un sistema. Hay un sistema y es muy robusto. Y aquí me quedo finalmente con una frase que me llamó mucho la atención de un asesor que hoy día es parlamentario del Ministerio de Educación en una entrevista en el Clinic. Y el titular era, cuando le preguntaban por qué había habido tanto rechazo popular de ciertos grupos, no popular, ciertos grupos a la ley de inclusión, él contestó, al parecer Chile era más neoliberal de lo que creíamos. O el neoliberalismo estaba más instalado de lo que creíamos. Y esa frase es clave para tratar de la lectura que estoy tratando de hacer. Saquémosle el neoliberal, que obviamente es como poner el garabato en la frase. El sistema es robusto como es. No necesariamente es malo y está, digamos, no es un sistema en cadenas, encadenado, al cual si yo le quito las cadenas vaya a desplegar su libertad inmediatamente porque estaba en una represión brutal. Al parecer el sistema era robusto, funciona, y aún dando todas estas posibilidades tiene una cierta continuidad. Obviamente lo que estoy aquí ofreciendo es una especie de hipótesis alternativa. No digo que mi interpretación sea la correcta, ni que la interpretación que hace Alejandro y sus colaboradores no sea también posible. Lo segundo que me gustaría hablar es del choice set. Nosotros como Acción Educar en una escala menor trabajamos también las bases de datos que se producen en base al sistema de admisión y también nos preocupamos específicamente de la información y cuáles son los criterios que los padres usan para elegir establecimientos, y vimos que son bastante coincidentes con los resultados de Alejandro, no los voy a repetir. Y ahí me quiero quedar con la alta posibilidad de mejora que tiene el sistema en ese margen. Y yo no creo que la información es clave y es muy, muy importante. Y quizás lo que nos estamos equivocando es que no estamos dando la información que corresponde, que es un poco lo que planteó Manuel. Claramente la forma de llegar a los padres o a las familias con información no es la página web la más efectiva. Quizás hay que llegar de manera más personal. Evidentemente uno a veces se olvida, habla de familias, habla de estudiantes, pero la relación de padre-hijo o madre-hijo está mucho más mediada por factores emocionales que por incluso por factores sociales, culturales o más educacionales. Entonces, llegar desde la perspectiva más emocional, más de contacto de piel, digamos, para no decir cálido, que es una buena expresión, pero más de contacto, es clave. Por supuesto, el riesgo que tiene es que esa información es muy sesgada, porque obviamente yo tengo ese contacto directo con las personas con las que estoy, entonces si mi objetivo es eliminar la segregación, eso va a ser muy poco efectivo. Por eso tenemos que buscar una manera de mezclar más, aunque quizás por la extrema, digamos, desigualdad o segregación habitacional va a ser muy difícil, pero ya tenemos, por ejemplo, los servicios locales que abarcan un espacio más grande, que podrían generar, si se coordinan para el caso de la educación pública, lamentablemente no para el resto, o podrían colaborar, lugares donde hubieran ferias o espacios en los que las personas pudieran tener un contacto más personal con establecimientos que están más lejos, que no están en su radio, digamos, de digamos, más directo. Pero también en el choice set creo que, y vuelvo a lo político, hay veces que yo temo que cruzamos una frontera, yo diría, de rusoyana, que es decir, ¿hasta qué punto yo puedo criticar la elección de los padres con información externa, con promedio, con información estilizada, y no me hago la pregunta de si acaso no estarán ellos eligiendo bien por variables que desconozco? Lo dijo Alejandro, aquí no estoy inventando nada nuevo. Pero empieza a pasar cuando uno habla de, por ejemplo, una parte de la expresión, me llamó mucho la atención, rebuscamos la autoselección. Reducir la autoselección puede ser una manera muy bonita de decir, forcémoslo a hacer lo que yo quiero. Cuando decimos la información no es una panacea, efectivamente la información no es una panacea para que la gente elija lo que yo quiero. Para que la gente elija lo que yo quiero, otras son las panaceas. Pero la información puede ser extremadamente útil para que las personas tomen decisiones según sus criterios, que no necesariamente yo puedo modelar ni prever, y efectivamente pueden no calzar con mis preferencias, que es una interpretación alternativa de la mejora, que si bien es un poco marginal, la mejora de los no prioritarios, es decir, quienes cuentan con el capital cultural están haciendo uso del sistema. Y eso es positivo, deberíamos celebrarlo, porque si es que hay segregación, esa segregación afecta a todos. También a los que, recuerdo las clases del profesor Juan Pablo Valenzuela, que se le perdió, que mostraba la estratificación por precio perfecta del sistema escolar. Y eso demuestra que todos tenemos el problema de estar siendo segregados, entre comillas. Y por lo tanto, si los no prioritarios mejoran su capacidad de selección y quedan en mejores establecimientos que previa al sistema, tenemos que celebrarlo, no solo, y obviamente ver qué pasa con los no prioritarios. Y ahí yo creo que también hay que pensar en la brecha cultural. Es difícil, voy a hablar individualmente, porque obviamente no puedo hacerme cargo de la historia de todas las personas, pero individualmente me veo bastante inseguro respecto a tratar de modelar en mi cabeza cómo toma la decisión alguien que es considerado el 35% más vulnerable del sistema que postula, que ya es el sistema subvencionado. Estamos hablando de una población muy vulnerable. Ahí pueden haber criterios que, obviamente, ningún descubrimiento, yo creo que es la distancia. La distancia va a ser un karma permanente, tanto en el error de cómo se interpreta el sistema, como también la información disponible y la segregación hace que para esos no prioritarios el desafío sea muy, muy grande. Pero tendría cuidado en Alejandro tuvo mucho cuidado, pero hay algunas expresiones en que siento que perdemos el respeto por la decisión individual. Hay veces que, y se puede pensar de manera muy académica, una variable no observada. Hay variables no observadas que estructuran las elecciones de los más vulnerables que yo no conozco. Y que creo que hay que ser como respetuoso de eso y no calificarlo. Creo que, para finalizar mi último punto, es que coincido plenamente en el amplio espacio de mejora de la política en su contexto. Creo que no es el momento de hacer cambios que involucren leyes o cosas de mayor dimensión. Creo que tenemos que ver cómo opera el sistema, si esta tendencia a la continuidad de la elección se mantiene, probablemente vaya modificándose en el tiempo. Y ahí hay, en la información yo creo que hay mucho espacio, pero tenemos que mantener, creo, en esa buena intención de mejorar la política, no cruzar una línea de gran hermano, de empezar a pensar a ir influyendo cada vez más en ciertos grupos, además, no en todos los grupos, sino en ciertos grupos en los cuales a mí me parece, como Estado, como académico, como persona natural como yo, que su elección sería mejor o mejor orientada, sobre todo por la limitación que tenemos de calidad, de variables de calidad para hacer esa interpretación. Evidentemente el CIMS es muy limitado, entonces si yo digo los menos vulnerables eligieron colegios que no son de alto CIMS, evidentemente ahí sufro el problema de limitación de información del CIMS también. Y entonces creo que ahí hay dos caminos: mejorar la información, entender mejor, pero entender también desde la legitimidad de la decisión individual. No necesariamente deslegitimarla porque no calza con un patrón, primero un patrón que es imposible dado la estructura geográfica del país, quizás algún día se puede llegar, pero no deslegitimar esa decisión. Yo creo que yo preferiría hablar de variable no observada antes de decir aquí no esto no está funcionando. Yo creo que todos los datos mostrados aquí muestran que el sistema está funcionando de manera notable para la revolución que es, y el Transantiago en ese sentido es una perfecta comparación de lo bien que ha funcionado. Gracias.
Muchas gracias, Daniel. Dale la palabra a Alejandro. Ahora sí, formular alguna pregunta en particular. Estamos corto con el tiempo, así que ahora esta segunda ronda, la idea es que sea más corto, y va a estar ahí controlando un par de minutos para la respuesta de cada uno de los panelistas, y así también podemos dejar algunas preguntas para el final. Tú mencionaste, Alejandro, de que esto no podemos adjudicarle a este sistema el mejoramiento de la calidad. Lo que muestra la evidencia también, y uno de los conceptos que se discute y cuando se discutió esta reforma, tiene que ver con la selección que hacían los colegios, el descreme, y que eso en el fondo lo que hacía finalmente no era potenciar la labor del colegio interna, sino que básicamente seleccionaban a alumnos que en distintos contextos iban siempre a tener un buen rendimiento. La prueba PISA también habla del concepto de valor agregado, en el fondo, cómo yo, aislando lo que es el contexto, el background cultural y socioeconómico, le doy un valor agregado al alumno dentro del establecimiento. Con esta nueva política, y si uno piensa en las palabras de Carolina, la gestión de la diversidad, en que va a haber más diversidad, debiera haber más diversidad en los colegios, sí, al menos va a haber un incentivo a que los establecimientos puedan mejorar su gestión interna, su funcionamiento, y finalmente que esto se traduzca en que le den un valor agregado a sus estudiantes. ¿Cuál es tu opinión de eso?
Gracias por los comentarios. Voy a dejar al final tu pregunta. Quiero decir dos cosas respecto de los comentarios de Carolina, de Manuel y de Daniel. El decir que lo de Manuel, que no sé, como celebrar, felicitar todo el trabajo que cuenta, que está haciendo Mineduc, a veces para uno invisible, qué es lo que está pasando ahí en qué está haciendo la autoridad, y es muy interesante todo lo que están haciendo, no sé, respecto a la lista de espera, todo lo que han hecho con plataforma, usabilidad, etcétera, y de lo que yo escucho, entonces creo que la decisión de postergar la implementación de la región metropolitana fue una decisión sabia. Me quedo con eso. Así como se aprendió mucho de Magallanes respecto a las otras regiones, veo que se está aprendiendo mucho, y ahí se hicieron cambios también, por ejemplo con la usabilidad de la página web, etcétera. Así que muy muy interesante todo lo que están haciendo, y muy interesado en conocer esos resultados de la encuesta, que como ustedes bien saben tiene cierto sesgo de autoselección, porque porque son los padres que voluntariamente contestan, pero muy interesante conocer esos resultados, igual es un N grande. Respecto a lo de Carolina, yo como que ella lo dijo y lo resumiría en una frase, el tema de la construcción de capacidades del sistema, como algo, Manuel decía, nosotros somos un subsistema, un componente, y efectivamente la construcción de capacidades del sistema educacional es muy clave, yo creo que la gran parte, y ese subsistema, yo creo que Carolina habló de muchos temas, pero habló de, no sé, el sistema de desarrollo inicial docente, el sistema de desarrollo profesional docente en la carrera docente, habló del fortalecimiento de la formación inicial docente, habló de la formación continua, habló de el fortalecimiento de la carrera directiva, que es un desafío. Todo eso es construcción de capacidad, todo eso es construcción de oferta, yo creo que es clave en esta discusión. Y lo tercero, Daniel, que me parece muy interesante escucharte, porque en el fondo me doy cuenta que vamos a empezar a hablar en Chile de la elección, porque nunca habíamos hablado en Chile de elección. Era extraño, porque teníamos libertad de elección, pero con un poder enorme de decisión de los colegios. Y cuando digo hablar de verdad de elección, es hablar de los, yo lo dije al pasar en mi presentación, de los debates sociológicos y sobre todo de filosofía política que hay respecto de esto, debates de filosofía política que son muy ricos, donde por supuesto no hay acuerdo. Yo creo que tú pusiste una posición, lo que te expresa es una posición en ese debate. Yo lo mencioné muy al pasar, en el fondo, tu posición es, si las familias eligen en su primera preferencia, es independiente, no debiese importarnos tanto, tenemos que respetar y legitimar esa decisión independiente de la calidad que tenga el colegio que eligen. Lo que dice Carolina, si el colegio está a punto de cerrar, eso debiese darnos lo mismo. Bueno, y esa es una posición en el debate de elección de escuela, sobre todo en Estados Unidos, e insisto, no hay acuerdo, y creo que podríamos en Chile, a propósito del SAE, empezar a tener ese debate. Y es interesante porque que este es un debate filosófico, solo un minuto, pero es el debate de cuán libres son las decisiones individuales en una sociedad y cuánto le competen a la sociedad también interferir en ellas o no. Por ejemplo, ¿somos libres de vender nuestros órganos? Una teoría diría, debiésemos ser completamente libres. Bueno, los ejemplos en economía clásica, debiésemos ser completamente libres de usar drogas. Y la pregunta es, ¿y la sociedad no tiene nada que decir por los efectos secundarios y societales que tienen tus decisiones individuales? Y ese es el dilema. Y en elección de escuela lo mismo. Yo por eso puse ahí, es un bien público, un bien privado, yo dije hay un balance, son ambas cosas. Quiero precisar, yo cuando dije respecto a la autoselección, dije disminuir la autoselección en su componente inequitativo. Claro, quizás tú revisaste la presentación que mandé ayer, pero aquí dice en su componente inequitativo, porque la autoselección tiene que ver, por ejemplo, con el derecho legítimo de los padres de educar a su hijo en un determinado proyecto educativo, que es lo que muestran los datos, y eso es completamente legítimo. En su componente inequitativo quiere decir si esa autoselección es influida por alguna característica del sistema escolar que nos parece injusta. Entonces, decir que muy interesante el punto, y justamente eso es lo que estamos haciendo en el Centro de Justicia Educacional, que es hablar de los dilemas morales, qué significa un sistema de elección, y que yo creo que, por eso el tema de la construcción de capacidad de aquí es muy, muy claro. Yo estoy más en una posición de que hay que respetar esa decisión con ciertos límites, en el sentido de fortalecer la oferta, y eso es construir capacidades, como lo dijo Carolina, porque en este debate de si hay elecciones buenas o malas, hay algunas que quizá la sociedad requiere decir algo. Ahora, sobre tu pregunta. Bueno, efectivamente lo que la investigación nos mostraba es que cuando tú analizas, por ejemplo, las diferencias de desempeño entre dependencias, esas diferencias desaparecen cuando tú controlas por nivel de selectividad. Es decir, mucho del desempeño, y esto en términos promedio, el mayor desempeño en términos brutos que muestra cierto tipo de establecimiento es explicado por la composición académica y social que tiene su matrícula. Entonces, en ese sentido, a propósito de tu punto, efectivamente uno puede decir no estaban esos colegios agregando valor, y yo creo que por lo tanto el desafío... no por acaso los colegios particulares pagados chilenos le va bastante por abajo respecto de sus pares internacionales. Entonces, a tu pregunta, si la entendí bien, yo creo que hay un trabajo enorme por hacer en Chile, que es un trabajo que no pueden hacer solo los colegios, lo que yo creo que ya dijo bien Carolina, de manejar la diversidad. Y la diversidad no solo socioeconómica, también tiene que ver con el aprendizaje, con una serie de lo que ahora se llama interseccionalidad, ¿cierto? Hay una serie de diferencias. La formación inicial docente ha estado centrada en una idea de una unidad cognitiva estándar. Imagina que el profesor se va a enfrentar a una unidad cognitiva estándar, como si todos los estudiantes fueran iguales. Un poco la noción de las escuelas efectivas, que tiene esta idea de que es bastante independiente el contexto y en verdad la educación y la interacción pedagógica relacional. Por lo tanto, lo que estamos, bueno, y María Teresa Rojas, que está acá, que está investigando esto, también ha mostrado, hace poco estuvimos en un seminario también, el clamor que tienen las comunidades escolares por formación continua, inicial y continua en inclusión. Yo creo que ese es un desafío enorme, y con esto me callo. Lo he dicho en otro escenario, me preocupa el hecho de que, a propósito de lo que decía Daniel, que hablaba de la nueva educación pública, yo creo que también lo mencioné en mi presentación, nosotros tenemos un sector particular, el sector particular social muy heterogéneo, y tenemos un sector que tiene una altísima calidad en términos de recursos, capital profesional, etcétera, y esos son o filántropos o fundaciones, etcétera, y yo creo que tiene un altísimo estándar, pero yo diría que esa es la minoría del sector. Y hay, en otro extremo hay una franja que uno puede llamar un sector particular subvencionado, precarizado, sin recursos, sin infraestructura, sin recursos profesionales, económicos. Los datos los conocemos, el 85% del sector particular subvencionado está compuesto por sostenedores que tienen un colegio, es decir, no tienen ninguna red ni infraestructura de apoyo, etcétera. Y en el contexto de la nueva educación pública, los colegios municipales van a, y esto de nuevo todo es teoría, estamos implementando, hay unos objetivos de política ahí, pero hay un financiamiento basal, pero lo que uno espera es que esos colegios municipales, ahora públicos, tengan mayores recursos o capacidad de construir capacidades. A mí me preocupa esa franja de particulares subvencionados que no van a ser NEP y que no están asociados a un gran sostenedor. ¿Qué es lo que va a suceder ahí en estos desafíos que pone la ley de inclusión en general y el sistema de admisión en particular?
Gracias, Alejandro. Me fue mal con el tiempo. Así que, porque tenemos que terminar a las 11, ¿cierto? A las 11 en punto tenemos un coffee afuera. Yo tengo varias preguntas, pero prefiero abrir preguntas de el público. Podemos recoger una ronda de preguntas y hacemos una última ronda de respuestas, y así tratamos de terminar la hora. Ahí tenemos una mano levantada. Tres preguntas y vamos con la respuesta.
Adelante, habla, porque...
Ya. Juan Morales, profesor y asesor nacional de los padres de familia de los colegios FIDE. Decirles que me temo que sea minoría absoluta en este ambiente, pero sí decirles que me gustó mucho la referencia que hacen al plan de transporte antiguo y al nuevo, porque el antiguo funcionaba muy mal, tenía imperfecciones, pero funcionaba. En cambio, el Transantiago ha sido un desastre. Así que muy buena la comparación, ¿ya? Ahora, decirles que encontramos que es un desastre porque este sistema no respeta el derecho constitucional de los padres de familia a elegir directamente el colegio conforme a su proyecto educativo. Y cuando hay un panel con tanta gente que dice que esta cuestión es muy buena, que es loable, que hay que celebrarla, me parece sospechosa la cuestión.
¿Ya?
Entonces, como tenemos esa percepción, muchos padres de familia, decirles que hemos hecho una conversación ya en dos oportunidades con el señor subsecretario. Y él nos ha dicho algo que le hemos cuestionado, porque nos ha dicho A y después en público ha dicho B. Hable de Juan Morales, de la ANAPAF, que ha hablado con él en dos ocasiones, con su equipo directivo. Hemos recorrido el país. Y claro, cuando se presenta una investigación y se dice que el 80-90% ha quedado, eso no fue una decisión que es muy bueno. Pero si se dice, oye, qué lástima, fíjate que más del 10% ha quedado fuera de la... Es otra forma de presentar una investigación que lamentablemente no tiene mucha evidencia. Finalmente decirles que por estas razones la ANAPAF ha presentado dos recursos de protección, en la quinta región y en la séptima. Y ambos han sido acogidos a tramitación. Y el día 3 tendremos respuesta de la séptima región, así es que por lo menos, no, si no era pregunta, si también esto es para hacer comentarios, si no, no venimos aquí a que el papito investigador nos responda a preguntas.
Muchas gracias. Muchas gracias por la... ¿Alguna otra pregunta? Si hacemos una ronda al tiro de preguntas... Bueno, después de ese interés. Acá.
Dos cositas. Una, Alejandro, que me llamó la atención que afirmaste taxativamente que el nuevo sistema de admisión no generaba más calidad. Entonces, recogiendo el guante de la reflexión de Carolina, ¿qué es la calidad? Y si el efecto pares o una disposición a mezclarnos más socialmente, no lo asocias con calidad, no es otro tipo de calidad. Lo afirmaste así, me llamó la atención. Y preguntarle al representante del gobierno si cuál es su posición sobre la posibilidad, que es hipotética y hoy día no es cierta, pero ¿cuál es su posición política respecto a extender el sistema de admisión a los colegios privados pagados? Si es algo que pareciera justo, necesario, se discute en algún horizonte o es lisillamente absurdo para ustedes. ¿Cuál es la posición al respecto?
Vamos. Y la última pregunta por acá.
Creo que va por la misma última parte de las personas, esta dama que preguntó recién. El país es un país entero. La ley de inclusión escolar debiese ser para todos los colegios, ¿ya? Y básicamente mi pregunta también va hacia allá, es decir, y no es un tema evidentemente del personero que está ahora ahí presente, es un tema país, ¿sí? La ley de inclusión también corre para los colegios particulares pagados, ¿sí? Con aquellos niños que tienen necesidades educativas especiales, ¿ya? Que es un tema también bastante, bastante complejo, porque parece ser que el paradigma dice que los colegios particulares pagados no debiesen atenerse a las consecuencias que significa un país inclusivo. Y eso yo no lo puedo comprender. Muchos padres apoderados, yo trabajo en neurociencia y educación, me manifiestan que no pueden ingresar a esos colegios con sus niños con TEL, con desafíos múltiples, porque el colegio lisillamente dice no. ¿Quién apela? ¿Quién trabaja con esos colegios? Que por lo demás, académicamente, ya sabemos con neurociencia, no significa que los colegios particulares pagados tengan excelentes resultados al momento de la reflexión y de funciones ejecutivas superiores que significan, ¿no es cierto?, una autorregulación cognitiva. Es decir, cuando se enfrentan con pares particulares pagados, no precisamente Chile es un país campeón. Estoy hablando de funciones ejecutivas superiores, estoy hablando de un procesamiento, ¿no es cierto?, reflexivo de la información, cosa e integrado, cosa que todavía parece que es un permanente deuda de nuestro país a nivel de educación completa.
Muchas gracias. Bueno, darle la palabra a Manuel y quizás también si nos puede dar algún detalle de lo que viene de la RM el próximo año, recogiendo las preguntas. Ha funcionado bien, pero sigue habiendo un porcentaje menor, uno podría decir, pero que no queda ninguna de las elecciones. Eso es una de las inquietudes, y lo otro, finalmente, cómo los colegios particulares pagados, y yo diría también, esta ley también considera una excepción a colegios de elite. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo vengo más que nada como representante de una unidad técnica dentro del Ministerio. Yo creo que ese debate es mucho más profundo y corresponde a las autoridades. Yo creo que la pregunta es, ¿qué pasó en el debate desde marzo del 2014 a junio del 2015 cuando salió la ley de inclusión? yo creo que comprender esa conversación, sobre todo legislativa, te podría orientar el por qué los particulares al fin y al cabo no fueron involucrados dentro del proyecto de inclusión. Yo creo que partiría por ahí, porque yo creo que esos nortes son más o menos los que predominan hoy en día, porque la ley ya está. En segunda línea, como la implementación para la metropolitana el próximo año, me parece un desafío, como les comenté, operacional, logístico, grande, porque tenemos un tercio de todas las postulaciones va a venir de la región metropolitana. Y el tema de las asignaciones de los niños, por ejemplo, en el caso del año pasado, porque no tengo la de este año, los resultados de este año, el 0,3% de los niños fue asignado por distancia, que es como los niños que no quedaron en ningún establecimiento. Es un marginal bastante pequeño. Todo el resto quedó en alguna de sus preferencias o en su establecimiento de origen. Porque, ¿qué pasa? Si yo como apoderado, tengo dos preferencias mayores al establecimiento donde hoy en día está mi hijo, lo postulo y no quedo, tengo mi establecimiento guardado. Pero si quiero una preferencia mayor, se cambia. Entonces, uno puede tender a pensar de que los niños no quedan en una preferencia, generalmente si sea el caso, y también está la etapa complementaria. Y en la etapa complementaria generalmente se resuelven los casos que van quedando pendientes. Pero por la asignación de distancia, que es la última cola, que es como no quede ningún establecimiento, el 0,3% de los casos, y si los apoderados no quedan conformes con la asignación, igualmente pueden acercarse a las oficinas ministeriales y solicitar información donde hay vacantes disponibles de establecimiento y cambiar a su hijo como lo haría en cualquier otra etapa del año fuera el proceso de admisión.
Millón de gracias. Últimos comentarios del resto de los tres panelistas. Muy cortito, por favor. Ya estamos
súper cortos respecto a lo que dijo María Teresa de que fui taxativo en... Si fui taxativo respecto a un componente. Yo efectivamente creo que hay una... como decía Carolina, la definición de calidad ha estado muy restringida y creo que la definición de calidad es mucho más amplia, tiene una dimensión de integración social, etcétera, etcétera. Y como decía... probablemente, no sabemos, bueno, Carolina lo explicó bien, quizás el sistema de admisión afecte la disminución de la segregación, pero no tanto. Pero por supuesto que estoy de acuerdo que el sistema de admisión puede hacer eso, pero hay que tener precaución si lo va a lograr o no. Lo que yo quería decir más taxativamente que no mejora la calidad es bien teórico. Es esta teoría de que la presión que ponen los padres con sus decisiones y en un sistema de voucher donde esas decisiones tienen impacto financiero va a hacer reaccionar a las comunidades educacionales a cambiar sus prácticas pedagógicas o directivas. En ese sentido, confiar en eso, yo creo que es iluso porque la investigación mundial lo muestra, la mejor manera de mejorar la calidad es construir capacidades a nivel sistémico. Ese era mi...
Por favor, quisiera saber más sobre el Ministerio de Educación.
Estamos en la última...
¿Qué va a ocurrir respecto a la educación de adultos?
Le propongo algo, porque viene el coffee y le pongo eso, viene el café y podemos hacerlo para que alcancen, nos quedan dos panelistas. Carolina,
¿sí? No, ya hablé mucho.
Bien, bueno.
Y viene el café, así que ahí podemos seguir comentando con los panelistas, agradecerles la disposición, agradecerle a quienes asistieron por el interés y tenemos un rico coffee afuera aquí de la sala. Muchas gracias.